Don Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El ministro de Agricultura ha dicho que se ha emocionado un poco incluso al hablar de ustedes, al hablar de los agricultores y los ganaderos. No sé si a usted le han emocionado las palabras del ministro, don Ángel.
Yo creo que este no es el ministro de los agricultores y los ganaderos. Es el ministro que corre de los agricultores y ganaderos, porque cada vez que viene a Extremadura, y eso que es un ministro fantasma que aparece y desaparece, tiene que salir corriendo. No sé, es que no le querremos mucho o él no quiere, pero de aquí siempre sale zumbando con los coches y las escoltas en cuanto ve un agricultor. No sé, habrá que preguntarle por qué corre tanto.
El gobierno ha anunciado hoy una serie de ministras de medidas de la que el ministro estaba presumiendo para tranquilizarles a ustedes. ¿Les han tranquilizado las medidas que ha anunciado hoy el gobierno para combatir el problema del campo?
El ministro vino a Don Benito para intentar hacerse la foto con los representantes de los agricultores. Y como le dijimos que no, pues ha ido a hacerse la foto a Madrid. Pero el ministro, que sepamos, no ha puesto encima de la mesa ninguna medida. Son todos estudios, palabras, diálogos, vamos, a lo que nos tiene acostumbrado. Nada de nada y, desgraciadamente, así nos va. Con 8.500 parados más en agricultura en Extremadura, 2.700 hectáreas de frutales que se han arrancado, que son 405.000 peonadas, engrosando el palo. Que la verdad que no quería ser ministro de Agricultura porque quería de exteriores, pero bueno, lo han obligado y ahí sigue.
En este programa nos gusta, como ejercicio memorístico, tirar siempre de la fonoteca, de ver lo que se ha publicado en el pasado. Yo hablaba antes de un informe del Banco de España alertando sobre qué pasaría con la subida del salario mínimo interprofesional. Y siendo justos, tengo que decir que ese informe del Banco de España se publica a principios del mes de febrero, pero que antes un señor llamado Ángel García Blanco ya había advertido de lo que podía provocar en el campo la subida del salario mínimo interprofesional. Yo quiero que escuche hoy, don Ángel, la pregunta que desde esta cadena, desde Es Radio, le ha hecho mi compañera Ketty Garat al ministro Luis Planas, porque había bastante confusión. La ministra dice una cosa por la mañana y ayer por la tarde Luis Planas dice otra sobre el salario mínimo y la subida del paro en la agricultura. Había confusión. Escuche la pregunta, luego la respuesta del ministro y lo comentamos usted y yo.
En primer lugar, le quería hacer una pregunta al ministro Planas. Ha dicho usted que no establezcamos ninguna correlación entre la subida del salario mínimo interprofesional y el efecto en el paro y en el sector agrario, pero luego, acto seguido, ha dicho que es uno de los factores que afectan. Mi pregunta es si, tal y como usted dijo ayer en una entrevista en Canal Sur Radio, ¿condiciona o no condiciona, aunque no sea el factor decisivo, afecta o no afecta? Porque de ser así, de haber un condicionamiento o un efecto en el sector agrario, sería lo contrario de lo que dijo la ministra de Trabajo. ¿Hay algún tipo de contradicción en el seno del Ejecutivo con el efecto que tiene el SMI en el sector agrario?
Todo tiene algún tipo, evidentemente, de consecuencia. Lo he indicado anteriormente, el precio de los insumos, o el precio, pues, por ejemplo, de los fertilizantes, coste de agua, coste de energía, son muchos de los factores, pero en ningún caso es un elemento determinante, en primer lugar. Y en segundo lugar, difícilmente un salario mínimo interprofesional que no ha entrado en vigor puede tener algún efecto disuasivo. Y en cuanto se refiere al último, al correspondiente, el año 2019, ha sido perfectamente integrado. Si mi memoria no me falla, creo que eran 5 los convenios colectivos provinciales en el año 2019 que se situaban por debajo del salario mínimo interprofesional en el terreno agrario y fueron objeto de negociación por parte de las organizaciones y perfectamente asumidos. Yo creo que aquí es un falso debate. Yo no sé, no fue mi intención ciertamente indicar lo que usted me dice. Yo creo que está claro que este no es un debate que no tiene nada que ver ni con la movilización ni con la situación actual del campo español. El problema es un problema de precios, es un problema de márgenes y, evidentemente, pues, el salario mínimo, como cualquier factor de la actividad económica, debe ser objeto de seguimiento. De ahí a verlo como un factor determinante y fundamental, mi respuesta es no.
Don Ángel, ya lo ha escuchado, la subida del salario mínimo del 20% y pico de 2019, dice el ministro, que no ha afectado al campo y que la que ha aprobado hoy tampoco afectará. ¿Usted piensa lo mismo?
Bien, alguna gente me llama el gurú del salario mínimo. En abril del 2019 comuniqué al señor don Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, que la subida del 22% iba a generar una conflictividad social tal en Extremadura, de la cual pues estamos viendo las consecuencias. Menos mal que yo creo que es el único sensato, entre comillas, que ha sido capaz de reconocerlo, aunque después le han tirado de las orejas y le han hecho, en fin, no decir todo lo que él pensaba. Simplemente, el ministro, lógicamente, Extremadura sigue siendo España, aunque el ministro no quiera, y aquí es una de las comunidades autónomas donde no se ha firmado el convenio del campo en 2019. Es más, vemos muy difícil que en el 2020 se firme. Y peor todavía, si viene a negociar por parte de la UGT, Pepe el de los mariscos, pues creo que va a ser todavía más complicado. Aquí estamos viendo cómo se destruye el empleo, porque hay una cuestión muy sencilla. Extremadura tiene un PIB casi la mitad que Madrid. Entonces, pues, aquí, desgraciadamente, no podemos pagar más porque, se pregunta a usted, ¿usted es capaz de comprar en el mercado ahí en Madrid un kilo de ciruelas por 24 céntimos? ¿O un kilo de melocotón por 22? ¿O un kilo de nectarina por 19?
Me resultaría difícil, sí.
Complicado.
Don Ángel, pero es que el ministro, cuando le han preguntado hoy por qué el paro ha subido en el paro registrado, el dato que hemos conocido hoy, especialmente en el campo, normalmente en enero, dicen los expertos que en el paro registrado suben unos pocos miles y ha subido en varios miles la agricultura hoy. Escuche la pregunta que le hacían al ministro y luego comentamos también su respuesta.
En enero del año pasado el paro en la agricultura creció un 3,5%. Y en este enero lo ha hecho un 6,4%. Corríjame si me equivoco con estas cifras. ¿A qué creen que se debe que se haya casi duplicado el paro en este sector? Y me gustaría saber si piensan que la subida del SMI haya podido tener alguna incidencia.
Lo que yo veo claramente es la evolución vinculada a la estacionalidad de muchos de los cultivos y de las explotaciones de los distintos sectores y subsectores. Es decir, por ejemplo, veo claro el final y una cosecha inferior desde el punto de vista de la aceituna. El aceite de oliva, el sector de aceite de oliva ha tenido este año una campaña inferior y concluida más pronto, y se ve claramente en las provincias aceituneras, que bien conocemos la ministra portavoz y yo mismo. En cambio, otras provincias, por ejemplo, las vinculadas a la producción de frutos rojos, han visto incrementar su empleo en el sector. Es decir, hay un altísimo nivel de vinculación a la actividad productiva y sus calendarios como tal.
Don Ángel, ¿esto es así?
La verdad es que este señor le crece la nariz como a Pinocho. Vamos, le voy a dar una explicación muy sencilla. La mayor parte de la aceituna que se ha caído este año al suelo en Extremadura, que se recogía en el mes de enero, no se ha cogido. ¿Por qué? Porque el coste de recoger un kilo de aceituna está en torno a los 12 céntimos. ¿Sabe usted cuánto nos la pagaban? A 20. ¿Por 8 céntimos? La verdad es que no merece la pena. Que no diga que es que no había trabajo que se adelantó la campaña. El problema es que si juntamos los bajos precios al incremento de los salarios, si lo han dicho ellos mismos, hay un 9% menos de renta en la agricultura y ganadería y un crecimiento del 28% de los salarios, que en algunos cultivos representa casi el 70% del coste. No quieren venir. Es que el problema es que no quieren venir a la tierra a bajarse aquí con nosotros, que le expliquemos dónde están los costes, dónde están nuestros ingresos.
No sé, yo supongo que la intención del ministro de Agricultura, reuniéndose con las asociaciones de agricultores y de ganaderos ayer en Madrid, era tratar de calmar las aguas y evitar las manifestaciones para no desgastar al gobierno. Ustedes han amenazado con colapsar Extremadura si el gobierno de España no reaccionaba. Y después de escuchar cómo está usted reaccionando, no sé si esa amenaza sigue encima de la mesa.
No, nosotros tenemos muy claro lo que vamos a hacer. Nosotros este jueves y este viernes vamos a presentar en Extremadura dos campañas en continuación con las posturas a nivel nacional, y entre ellas una de ellas que se la avisamos al señor Fernández Vara. Va a haber un determinado día, sorpresa, no van a tener quizás tiempo, de que vamos a colapsar. Avisaremos a la población para que no intente venir a Extremadura, porque salvo los servicios sanitarios, en Extremadura no entra nadie. Lo sentimos. Mientras no seamos capaces de recuperar una vida digna, con unos precios dignos, aquí tiene que saber todo el mundo cómo nos estamos muriendo. O sea, ya no es Extremadura existe, no, Extremadura desaparece.
¿Cuándo empieza a ser efectiva esa amenaza que ha hecho usted de que en Extremadura, salvo los servicios sanitarios, no entra nadie?
Este fin de semana comunicamos a la delegación del Gobierno, no le voy a anticipar el día, los cortes actualmente son 29 puntos en los cuales vamos a cerrar las posibles entradas a Extremadura.
El ministro de Agricultura ha dicho que lo del salario mínimo también es unidad de España. UGT, usted hablaba antes de Pepe, el de las mariscadas, el líder de UGT ha dicho que lo que se manifiesta realmente no son los agricultores, sino los terratenientes de la derecha cacique.
Sí, 56.000 agricultores en Extremadura, 8.000 que fueron a manifestarse a don Benito. Hay que ver, cantidad de terratenientes. Yo creo que si nos hubieran dado un langostino a cada uno de los que se ha comido el señor Pepe Álvarez, lo mismo hubiéramos tenido, por lo menos para probarlo.
Don Ángel, pero ¿sabe usted que en esas movilizaciones tan contundentes que acaba de anunciar usted van a salir perjudicados otros que no son ni Luis Plana, ni el de la UGT, ni nadie que tenga relación con las medidas que se han tomado, ni el control de los precios? ¿Qué le diría a esa gente que se va a ver perjudicada?
Extremadura entera está con los agricultores y ganaderos. Extremadura sin agricultura y ganadería deja de existir. Entonces, simplemente aquellos que tengan que sufrir un colapso de Extremadura durante un día, que nos entiendan que queremos seguir viviendo en esta tierra. Nuestros padres y nuestros abuelos fueron agricultores y queremos seguir siéndolo. No pasa nada porque vaya la gente conociendo cómo se está abusando de los agricultores y ganaderos, y que cuando ellos compren un kilo de manzanas, un kilo de tomate, vean cómo, en fin, no va para nosotros, va para los de siempre.
Y al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que al principio dijo, puso el grito en el cielo por los datos de empleo, pero luego no sé si le llamaron de Madrid y dijo que él nunca había relacionado una cosa con la otra. ¿Qué le diría usted? ¿Que elija entre estar con Pedro Sánchez o con los agricultores extremeños?
Nada, el señor presidente de la Junta de Extremadura le tiraron de las orejas, pero que no se preocupe el señor Pedro Sánchez, si tiene aquí colocado a su hermano de director de no sé qué orquesta, o sea que nada, no hay problema. El presidente de la Junta que vaya poniéndose, en fin, de cara a favor de los agricultores. Además, nosotros creemos que el presidente de la Junta es el único de los presidentes autonómicos que tiene realmente conciencia de lo que está pasando aquí. Solo que pasa que no le dejan. Yo creo que por disciplina de partido no le dejan comentarlo. Pero vamos, yo que he tenido oportunidad de comentarlo, él sí es conocedor del problema. Otra cosa es que, en fin, con esta libertad de expresión que tenemos en España, su partido no le deje comentarlo.
Dice una cosa, por lo tanto, en privado y otra en público.
Hombre, en público a veces se atreve a decir algo, pero rápidamente le vienen los sopapos. Así que nada, el presidente de la Junta ya lo sabe. Él tiene que tomar una medida específica en esta región, que es curioso, lo voy a decir. En Extremadura, cuanto más parados tenemos, menos gente está dispuesta a trabajar. ¿Por qué? Porque precisamente son los ayuntamientos los que llaman a los trabajadores agrícolas que están en el paro para realizar esas labores que llaman el antiguo PER, la EPSA, de limpiar las calles, y precisamente lo llaman cuando hay campañas agrícolas. Le hemos dicho al señor presidente de la Junta que o quita eso y prohíbe que se trabaje en el PER, en la EPSA, dentro de las campañas agrícolas, o leña al mono.
El próximo jueves, ya por último, el presidente Pedro Sánchez se va a reunir con Quim Torra en Barcelona para atender las reclamaciones y reivindicaciones tanto del Gobierno de Cataluña como del partido de Quim Torra como de sus socios parlamentarios de Esquerra Republicana. No sé si echa usted de menos, en falta, pues algún viaje del presidente del Gobierno Sánchez allí a Extremadura. A lo mejor eso podía evitar que ustedes cierren Extremadura y hagan esas manifestaciones.
Simplemente una cuestión. Lo que es vergonzoso es que el agricultor catalán que quiere levantar una hectárea de frutal le dan 5.000 euros. El agricultor extremeño que quiere levantar una hectárea de frutal le dan Zapatero, como decimos aquí, y el presidente del gobierno es que no puede venir aquí. Ten en cuenta que cada vez que viene mete la pata. O no se acuerda nadie de la confusión del jamón serrano con el jamón ibérico. Si es un incapacitado desde el punto de vista gastronómico, pues ¿qué vamos a esperar de él? Que se quede por allí, que aquí no pinta nada, porque aquí la verdad es que poco nos va a ofrecer.
Don Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura, no se ha quedado usted hoy nada dentro, ¿eh?
Oh, y lo que nos queda todavía, desgraciadamente, ahora estamos pendientes de la negociación del tomate, que las industrias quieren seguir ofreciendo 72 euros/tonelada. ¿Sabe usted lo que son 72 euros/tonelada? 12 pesetas de las antiguas por kilo de tomate. ¿A cómo lo compran ustedes?
Bastante más caro. Presidente de Asaja Extremadura, gracias por haber atendido nuestra llamada. No sé si el ministro Luis Planas sigue tan emocionado como estaba antes de escucharle a usted o que le hagan llegar lo que ha dicho el presidente de los agricultores de Asaja en Extremadura.
Yo creo que le importa bien poco.
Bueno, pues no, a nosotros nos importaba hoy escuchar lo que tenían que decir desde Asaja Extremadura. Un saludo muy fuerte.
Muchas gracias.